Hola emprendedores, ¿cómo están el día de hoy? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Arriba Pymes. Nuestra invitada a este episodio es una gran amiga de la casa. Su objetivo siempre ha sido educar a las pymes en materia financiera y tributaria. Ya sabes de quién estoy hablando, de Blanca Vives. Ella es contadora, magíster en tributación y fundadora de Potencia Empresas. En este capítulo nos ofrece los mejores consejos para administrar un negocio y no morir en el intento. Así que toma lápiz y papel y pon mucha atención a todo lo que nos tiene que decir Blanca en esta conversación que sostuvo con Hayden en Arriba Pymes.
Nuevo episodio de Arriba Pymes y hoy voy a conversar con una mujer que no solo sabe de números, impuestos, finanzas, sino también que entiende muy bien la realidad de las pymes chilenas. Blanca Vives es contadora, magíster en tributación y fundadora de Potencia Empresas, y ella se ha dedicado a lo largo de su carrera a educar a los emprendedores en materia financiera y tributaria, porque como ustedes saben, muchos emprendedores o la gente que decide emprender no tiene de alguna manera conocimientos necesarios para poder llevar adelante la administración de su negocio, y por eso buscan en el mercado personas que nos puedan enseñar para poder así tomar mejores decisiones. Así que Blanca, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Arriba Pymes.
No, muchas gracias. Bueno, nosotros ya nos conocemos hace hartos años, sí, así que ya. es un agrado.
Siempre un placer hablar con Blanca.
Sí, y Hayden, siempre gracias por tu bienvenida y feliz de que apoyemos a las pymes en esta área que también siempre es necesario que nos instruyamos en el tema.
No, para mí también es súper relevante y por eso cuando pensábamos en este episodio yo dije tengo que hablar con Blanca porque además hoy yo creo que los emprendedores están necesitando más que nunca que los orientemos en temas de tomar decisiones con todo este asunto de la pandemia. Entonces yo dije, ¿no? Es relevante hablar con Blanca porque necesitamos que ella nos diga qué hacer para poder tomar decisiones y no equivocarnos en toda esta situación que nos ha puesto en estos asuntos de reinventarnos, de ver qué alternativas podemos construir para poder lograr que esta pandemia no nos pegue tan fuerte y poder cerrar el negocio.
Exacto.
Mira, Blanca, pero antes de entrar en este tema, yo quiero preguntarte cómo te fue la operación renta, porque yo debo decir que Blanca entre marzo y mayo desaparece por completo del radar, es imposible hablar con ella. Y me parece relevante comenzar con esto. ¿Cómo te fue la operación renta? Que además fue una operación renta completamente atípica porque estuvo marcada por la pandemia, por una modernización tributaria. ¿Cómo lo viviste?
Sí, mira, y ahí yo me pongo la camiseta totalmente con mi equipo contable, porque si no fuera por ellas también, nada sería posible. Y por eso, si tengo esta oportunidad y ellas lo pueden escuchar, transmitirle mi más profundo agradecimiento a mi equipo. Y cómo lo vivimos, la verdad es que nosotros nos preparamos mucho. Y bueno, con Nubox también hicimos hartas capacitaciones, estuvimos con hartos colegas contadores conversando. Pero aún así, creo que para todos no fue suficiente, porque la pandemia la verdad es que arrasó también con los sistemas del servicio de impuestos internos y eso también nos limitó bastante. Entonces, bueno, sin ir más lejos, jamás yo había vivido un proceso donde se extendieran los plazos, por ejemplo, y eso da cuenta del problema que había internamente. Imagínense para afuera, o sea, nosotros como equipo y ahí también el resto de contadores que a veces tengo esta relación, lo conversábamos y creemos que fue un año inédito, en realidad, con la pandemia incluida, como tú bien lo mezclaste, pandemia, reforma y además los sistemas que no nos acompañaban. Pero bueno, logramos salir airosas, felices, estamos contentas y como te digo, agradecida de que el equipo se puso la camiseta hasta el final.
Y Blanca, ¿y los clientes que ustedes manejan, que son dueños de negocio, entienden un poco sobre lo difícil de este proceso o simplemente se mantienen al margen? Bueno, eso es una labor que realiza el contador, yo simplemente le entrego la información para que ellos la hagan.
Claro. Mira, en mi caso, no puedo decir que no, sino que ellos están bien pendientes, porque yo le he transmitido siempre la importancia, o sea, en mi reunión, en todo lo que significa el proceso, los mantenemos bien informados, porque creemos que la ansiedad de los contribuyentes en general es bastante, porque todos esperarían que tuvieran devolución de impuestos, seamos claros, exacto. Todos queremos que nos llegue algo a la cuenta, corriente. Exacto. Entonces ellos están bien al pendiente del proceso con las fechas, Entonces nosotros nos tratamos de anticiparnos porque, bueno, y aquí comparto con mis colegas contadores, o sea, en el proceso mismo, más encima la ansiedad de los clientes, yo creo que sobre esa base es mejor mantenerlo informado, a que te estén preguntando a cada hora, en cada momento, oye, ¿me depositaron? ¿O cuándo me depositan? Entonces es mejor mantenerlos al tanto y anticiparse. Así que ellos también instruidos en las fechas, así que por ese lado nos mantenían bien cuidadas, como, sí, equipo, tranquila, estamos con ustedes, así que ahí nos transmitían también serenidad.
Qué bueno que por lo menos encontrar que lograron establecer esa suerte de relación y de sincronía con los clientes, sí. Y entendían un poco el contexto en el cual estábamos y todos, sí, estos cambios que implicó esta ley de modernización tributaria, que prácticamente fue como rehacer todo de nuevo. Yo creo que, sí, que eso es relevante en la medida en que uno tenga un cliente que entienda de alguna manera o que comprenda lo complejo que puede llegar a ser este proceso. Yo creo que puede llegar a ser exitoso, porque ahí hay apoyo, sí, en ese sentido. Hay como un respaldo. Mira, Blanca, sabes que yo estoy dispuesto en este podcast a hacer un team financiero y tributario contigo, porque creo que hay mucho que aprender sobre cómo gestionar un negocio y mucho más en este contexto, como te comentaba, marcado por la pandemia. Entonces, sí, yo quiero, antes de entrar a hacer este gym financiero y tributario, que ya más adelante nos va a contar Blanca de qué va, que es una iniciativa que ya está desarrollando a través de Potencia Empresa, yo quiero que Blanca me cuente qué tanto complicó la pandemia a los emprendedores chilenos, o sea, cómo ha sido acompañarlos durante este proceso. ¿Qué has podido tú ver durante este año de pandemia que nos ha tocado?
Mira, yo creo que principalmente, y esto yo creo que es compartido, que el tema de las cuarentenas yo creo que fue peor que la pandemia. ¿Por qué? Porque el emprendedor chileno, y en general, y digo porque tú que eres venezolano y has estado en Chile, cualquier extranjero sabe que poner un emprendimiento en Chile no es difícil, más si tú quieres trabajar. O sea, si tú estás dispuesto a moverte, a salir a la calle, a vender, o sea, por Dios, te va a ir bien en cualquier lado. Entonces, el problema del emprendedor era que no te dejaban salir a la calle a hacer lo que tú habías hecho todo este tiempo, que era tratar de impulsar tu emprendimiento. Entonces, las cuarentenas yo creo que fueron más terribles y mantenían a la gente de brazos cruzados, de no poder salir y hacer todo lo que era tu rutina diaria del emprendimiento, comprar a tus proveedores, ir a dejar, despachar con libertad, todo eso, yo creo que ahí fue la mayor limitación, y ahí vienen los otros problemas, ya sea tributario o financiero, que en el fondo no podías ejercer tu negocio como quisieras. Entonces, por ahí sí, la pregunta es más enfocada en cómo nos afectó, bueno, a todos los emprendedores, era más bien en cómo ejercer la venta, cómo mover, cómo hacer transacciones si no nos podemos salir de la casa.
Sí, yo creo que sin duda el tema de las cuarentenas limitó mucho, ¿no? De hecho sí, en el episodio pasado conversábamos con Marcos Rivas, el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, y él contaba, sí, que nunca lograron encontrar como una suerte de establecer puntos de equilibrio que ayudaran de alguna, exacto, manera a que estas cuarentenas rígidas no impactaran a los negocios, porque a, claro, fin de cuentas tú dejabas de vender, pero igual el gobierno o el Estado te seguía pidiendo que pagaras el IVA, que pagaras, claro, las condiciones previsionales. Entonces, ¿cómo de alguna manera cumplo con esos compromisos si no estoy generando ventas? Entonces, exacto, creo que allí era como que la principal, como ese cortocircuito o esa falta de, claro, sintonía con los emprendedores que realmente decían, ¿cómo vendo si me estás pidiendo que mantenga mi negocio cerrado, pero al mismo tiempo me estás pidiendo que cumpla con mis obligaciones? Entonces,
tal cual,
no hay una comprensión en ese sentido.
Claro, y ahí en el fondo demostramos que las empresas, y a cualquier nivel, o sea, digamos, no importa que vendas 100 o vendas millones, una empresa se compone de distintas áreas que juntas logramos hacer una gran empresa, digamos, que en fondo es, juntamos el área de ventas, juntamos el área de finanzas, juntamos el área tributaria o el área de marketing, pero no son independientes. Todas las áreas son importantes. Entonces, claro, empezamos a cojear en el área de venta, pero también vamos a cojear en tributaria y vamos a cojear en finanzas. Entonces, es un todo.
Claro, ¿y tú crees que a muchos emprendedores les fue fácil reinventarse?
Yo creo que fue complicado al principio porque no sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Pero yo creo que si ahora le preguntásemos a la gente, y yo que tengo harto contacto con las redes sociales, y me pueden encontrar en Blanquita Potencia en Instagram, pero ahí yo recibo a diario mensajes de las personas que es, yo sé que tengo, la gente me dice, yo sé que tengo que hacerlo de tal manera, porque ya lo escucharon, por ejemplo, digitalizarse. Exacto. Pero les falta a veces un poco de información, les falta un poco de capacitaciones, y de pronto ahí también están un poco al debe en términos de subirnos al carro de la tecnología. Entonces la reinvención yo creo que sí es difícil, si falta un poco de, podríamos decir, de alfabetización digital. Exacto. Y en eso estamos, yo creo. Yo creo que muchos estamos en eso.
Y Platia, ¿y tú crees que quienes han invertido tiempo en formarse, esto prepandemia, para entender todo lo que implica la administración de una empresa, pudieron sortear en mejores condiciones de crisis y estaban quizás mejor preparados para enfrentar esta situación?
Sí. Sin duda, yo creo que sin duda, porque en el fondo, mira, tal vez no sabías cómo miércoles lo ibas a hacer, digamos, cómo ibas a salir adelante, no tenías claro cómo lo ibas a hacer. Lo que sí tenías claro es que tenías que hacerlo. Entonces, de alguna forma empezaste a buscar, ya sea en YouTube, hoy mismo, o sea, este podcast también llega de manera gratuita a las personas. Entonces, también empiezas a escuchar que hay distintas técnicas de cómo lo podríamos hacer mejor. Entonces, al menos tienes el bichito de que se puede hacer. Tal vez no sabes cómo, pero empiezas a escuchar una idea, cómo lo hizo otra persona, y tú dices, ¿y si esto aplicase a mi negocio? Y te queda como esa duda, esa inquietud de decir, sí, puede que sí, y lo hago, y si me equivoco no importa, pero el que no tenga ese conocimiento, claro, le cuesta mucho.
No, y además yo siempre he creído que los emprendimientos son una suerte de experimentación, o sea, el emprendedor constantemente está experimentando para poder de alguna manera entender por dónde deben ir los tiros a su negocio. Sí. Entonces yo creo que también esta pandemia llevó a muchos emprendedores a comenzar a testear e ir así detectando cuáles son las mejores oportunidades que podrían haber en ese momento en el mercado, no sé.
Absolutamente, mira, y te pongo un ejemplo súper, súper cercano, que es mi familia. Yo te contaba, mi papá tiene su empresa de piscina, son productos, y llega el estallido social en el año 2019 en Chile, y sabemos cómo eso también había golpeado a las pymes desde antes de la pandemia. Entonces fue en ese momento, yo creo, el que se dio cuenta muy rápido de que tenía que cambiar, el que probablemente no le costó tanto la pandemia para digitalizarse o para llevar a cabo a lo mejor otra línea de ingresos. Y eso yo te pongo el caso de mi papá. Claro, en el 2019 él vende piscina, llega justo en la temporada alta, que se supone que es en octubre, de ahí para adelante nosotros vendemos para el verano chileno y nos preparamos, y mi papá se preparaba cada año. Y claro, ese año la gente estaba como muy, con mucho recelo a invertir. Una piscina no es barata, entonces es una inversión para su casa, y muchas personas, pucha, sabe que voy a esperar, le decían, voy a esperar porque no sabemos cómo se viene el año económicamente y todo eso. Pero mi papá me dice, hija, tenemos que hacer algo. Y yo le digo, bueno, claro, mi papá casi 60 años no se iba a meter al computador, pero yo le dije, mira, te voy a hacer un plan, vamos a contratar a una empresa que nos digitalice, vamos a hacer el carrito de compra que todos queremos en la página web. Y claro, llega la pandemia, y mi papá ya tenía página web. Entonces eso, ya obviamente, si yo no hubiese estado, o mi hermana, que estamos más ligadas al tema digital, él tal vez no lo habría podido hacer. Entonces eso es lo que quiero dejarte en claro, que en el fondo es, si nos damos cuenta de que hay una debilidad, hay que actuar rápido, hay que actuar. O sea, de alguna forma, ya sea de manera gratuita, buscando cosas gratuitas, o pagando aunque sea una mínima inversión.
Sí, no, y por fortuna en el mercado hay muchos espacios, como sí, los de Potencia Empresa o organismos del Estado que de alguna manera disponen de contenidos para que la gente de alguna manera pueda formarse y así poder entender o comprender mejor el universo de su negocio y tomar decisiones financieras informadas, que al final de eso se trata. Mira, Blanca, pero ¿sabes qué? Hay una cosa que ha salido a todo este asunto del estallido social luego de la pandemia, que tiene que ver con estos temas de financiamiento, y eso quería consultarte. Sí. Porque a mí hay una cosa que me preocupa, y es que, claro, hoy hay disponible en el mercado distintas fuentes de financiamiento, desde las tradicionales hasta las de emergencia, como la del crédito FOGAPE Reactiva, el bono alivio de las pymes, que recién se abrió el proceso de postulación, está el reembolso del IVA de crédito fiscal. Entonces, hay como un flujo de dinero que es muy positivo en este tiempo, porque va a ayudar a muchas empresas para todos estos asuntos de liquidez, pero yo no sé hasta qué punto los emprendedores realmente son conscientes de dónde deben focalizar esa inversión, ¿no? Por ejemplo, con Marcos hablábamos en el episodio pasado que muchas pymes, por ejemplo, se financiaron gracias al 10%. Hoy hay conciencia por parte de los emprendedores en qué voy a invertir ese dinero. ¿Qué le aconsejaría Blanca a un emprendedor sobre cómo garantizar de que esta inversión que yo voy a hacer, de este dinero que me prestó el Estado o que solicité vía banca tradicional, realmente no se pierda ese esfuerzo y a fin de cuentas no implique un compromiso a largo plazo que no pueda cumplir?
Totalmente. Mira, y ahí entramos en lo que yo le llamo, no te comas las ganancias de tu empresa. Lo trato de decir con peras y barras, pero yo le digo, comillas, dos puntos, no te comas las ganancias de tu empresa. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo, claro, si lograste tener un financiamiento, es un check. O sea, es algo que no todos tienen, porque no todos les dan crédito. O sea, de partida ya ahí estáis con un punto a favor. Que tengas como este crédito y ahí convengamos que son instituciones financieras quien te otorgue un crédito. Si eso pasa, ya estás un pasito más adelante. Entonces aprovecha la oportunidad de generar una historia bancaria o una historia con esta institución financiera, porque de esa manera ellos te están probando de que tú estás pagando bien y conforme a esos pagos que realizas bien, también van a seguir financiándote más adelante. Entonces empieza a generar una buena historia bancaria. Eso sería si fuera un financiamiento privado. Ahora, si nos estamos financiando ya sea con el 10% o con los bonos que son como transferencias del Estado finalmente a las pymes, tratemos de poner ese poquito recurso a lo mejor que nos está llegando en un retorno que sea lo más rápido posible para que veamos liquidez nuevamente. O sea, el dolor que tiene la pyme a veces no es que la empresa o la idea sea mala. El tema es que a veces se demora mucho en retornar el dinero nuevamente a tu cuenta. Entonces yo apostaría por productos o por servicios que tengan un retorno rápido. Que te puedas lanzar una buena estrategia de ventas y que ese retorno, como te decía, esa inversión que estamos haciendo pueda tener un retorno. Ahora, datos prácticos. Aquí yo siempre me gusta como ir a lo práctico.
Sí, no, y ahorita vamos a hablar con el día financiero y tributario, así que...
Exacto, entonces vamos a ir dando al tiro los tips que la gente quiere escuchar. Por ejemplo, yo les digo, Blanca Vives, ¿qué es lo que hizo con el bono de alivio a la pyme que me llegó a Potencia Empresa? Que todavía no me llega, pero ya lo tengo gastado. Pero yo les voy a contar cómo lo gasté. Miren, yo repartí, me va a llegar 1 milloncito de pesos. Ya, ese millón, dije, bueno, voy a repartirlo en 3 partes. La primera parte, el primer tercio, que serían, pongámosle 300 mil pesos, lo vamos a guardar. Dije, vamos a tener un fondo de reserva. Ese lo saqué de mi vista y lo tengo ya pensado en que va a quedar como fondo de reserva. ¿Qué hago con los otros 2 tercios? Yo dije, bueno, ¿qué es lo que más la gente me está pidiendo y que quiere seguir viéndome? Que es en tema de mis cursos, mis tips y todo. Entonces vamos a invertir en hacer mejores videos. Dije, si la gente quiere ver mis videos a través de mis redes sociales, perfecto. Compré una cámara con uno de los tercios y con el otro tercio equipos como luces, una poltrona para que sea más bonita visualmente el video y listo. O sea, lo invertí en unos pequeños activos. No son los mejores, no me compré la mejor cámara, no me compré el mejor kit de audio y de luces, pero es lo funcional que me va a permitir entregar más contenido a mi gente que me está escuchando y que toma mis cursos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero contar con eso? O sea, toma el dinero que te vaya llegando, repártelo en 3 partes, ya sea un fondo de reserva, un fondo para activos y otro fondo para capital de movimiento, flujo de dinero, capital de trabajo. Y ese sería como los tips que yo les daría cuando cada vez que te llegue dinero. Y cuando yo decía, no te comas las ganancias, es porque hago lo mismo, o sea, de las ganancias que van retornando, saca una parte, te la llevas a fondo de reserva y la otra parte la sigues trabajando.
Ahora, Blanca, y de todos estos esquemas de financiamiento, ¿cuál recomendarías tú solicitar? O sea, por ejemplo, el crédito Fogape Reactiva, el bono alivio. Yo sé que al final muchos emprendedores lo van a solicitar todos porque la situación es apremiante y se requiere, pero si nos centramos, porque de esto hay mucho, tiene que haber mucha planificación financiera también, entonces...
Absolutamente.
No, porque tú no puedes, no es llegar y pedir el bono y voy y me lo gasto, ¿no? Como tú lo explicaste, claro, tienes que definir a dónde va a ir ese dinero, qué tipos de compromiso me va a generar a largo plazo. Pero exacto, hoy, dentro de todos los esquemas de financiamiento que están disponibles, ¿cuál podrías recomendar tú? ¿Qué tú crees que no genere tantos compromisos a los emprendedores en términos de lo que deben cumplir más adelante?
Mira, y partamos a lo que dijiste, Hayden, que quiero que transmitamos sí o sí. O sea, si tú no tienes un flujo de caja de tu empresa, está difícil que podamos decidir qué tipo de financiamiento. Entonces, partamos sobre la base de que si usted no toma lápiz y papel para saber para qué necesita esa plata, no salgamos al mercado a buscarla, porque no sabemos en qué la va a invertir. Y esto es un tema de psicología también. Cuando no le tenemos una meta, un objetivo, está difícil que nos llegue el dinero y la abundancia. Esto ya tiene que ver con mucho más que solo finanzas, pero tiene que ver con metas en tu empresa. Entonces, el flujo de caja te va a permitir ponerle metas a las distintas líneas de ingreso y eso también en qué vas a necesitar para poder financiar esas líneas de ingreso. Y ahí es donde vamos a ir a pedir. Entonces, por ejemplo, el bono de alivio a la PYME, que en el fondo parte desde 1.000.000 de pesos, es gratuito porque es un apoyo, una transferencia directa del Estado. Entonces partamos de esa, porque esa transferencia directa no nos va a generar ningún pago adicional, porque es un bono, digamos, es un subsidio, por decirlo así. No tenemos que devolverlo. Si nos hace falta más, yo partiría por el FOGAPE, porque el FOGAPE te va a permitir tener tasa de interés cero, real, digamos, o sea, se actualiza, pero no se actualiza con una tasa de interés que te permita dar un gasto financiero. Entonces el FOGAPE es una muy buena alternativa. Si ya no te dan el FOGAPE por alguna razón, está difícil que te den entonces otro tipo de financiamiento, porque dado que el FOGAPE tiene, como se dice, está avalado por el Estado,
exacto,
es muy fácil que te lo den. O sea, podríamos decir que es el tipo de crédito más fácil, porque las instituciones financieras no tienen ese miedo de que tú no vayas a pagar, porque si tú no pagas, pagará el Estado. Entonces lo van a dar. Si no te lo dan, probablemente vas a tener que salir a buscar otro tipo de financiamiento. Y ahí es donde vas a tener que tener mucho cuidado para que no sean usureros esos intereses que te van a cobrar. Entonces, yo partiría más con el FOGAPE y por una situación extrema me iría por otro tipo de financiamiento.
Blanca, ¿y cómo evaluas tú todas estas ayudas que han salido a lo largo de todo este tiempo para las pymes? ¿Tú crees que han sido suficientes? ¿Han llegado tarde? ¿Cómo lo has
visto? Sí, yo creo que es compartido con todo el gremio de los que conversamos a nivel de pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas. Han llegado tarde. Si estas medidas hubiesen estado en este mismo época del año, pero del año pasado, muchas no habrían quebrado, porque muchas empresas han tenido que quebrar por este tema. Entonces, claro, han llegado tarde y eso significa que los que vengan, las siguientes ayudas también van a llegar tarde, entonces ahí estamos como un poco al debe, podríamos decir.
Bueno, Blanca, yo creo que es momento de que comencemos a hacer nuestro GIN financiero y tributario. Yo creo que es importante, así que atención todos, porque aquí vamos a comenzar a entender qué cosas debemos hacer en las distintas situaciones que se nos presenten si estamos administrando un negocio. Yo creo que eso es clave. Así que estás lista, Blanca.
Estamos listos.
Okay. Yo me voy a guiar incluso por algunos tips que están muy buenos y que de verdad invito a visitar el Instagram de Potencia Empresas de Blanca, que allí ella está todos los días ofreciendo información para los emprendedores. Vayan, suscríbanse también a su canal de YouTube para que así puedan de alguna manera obtener información de primera mano y puedan tomar decisiones informadas, porque al final eso es muy, muy relevante. Así que los dejo invitados. Ya ahí Blanca también les comentó cuál era su cuenta exactamente. Así que quedan todos
Blanquita
invitados.
Blanquita Potencia.
Blanquita, exacto, Potencia.
Blanquita Potencia en Instagram. Ahí es donde yo estoy hablando. En Potencia Empresas más bien hablamos como organización, pero en Blanquita Potencia está más como la cercanía de la noticia palpable del día a día.
Y también tenías un canal de YouTube, ¿no, Blanca?
Sí, sí, claro. ¿También? Es okay. Blanca, exacto, es Potencia Empresas con Blanca Vides.
Ok, bueno, ahí ya tienen todos esos canales y van a poder encontrar información que va a ser clave. Ya luego vamos a hablar sobre los cursos online que ofrece Blanca, pero antes vamos a hacer primero este GIN financiero Go, porque nos parece interesante poderlo poner en práctica. Yo voy a asumir que yo soy un emprendedor y mi primera pregunta dentro de este GIN financiero es: finanzas personales versus finanzas del negocio, ¿qué priorizo y cómo logro un equilibrio con eso?
Ay, 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 qué dolor, diría un emprendedor.
Sí, porque ¿cierto?
¿Por qué? Porque mira, al final, ¿qué tenemos ahí? Un versus de un gallito que uno quiere ganar al otro y nunca se van a ganar, porque no se deberían topar, deberían ser vidas paralelas, pero que no se deberían topar. El tema es que los emprendedores, y yo creo que esto a nivel mundial, da lo mismo en qué país uno se encuentre, en el fondo empieza como con una idea y nadie te enseñó a ser empresario. Probablemente tú sabes de negocios, pero no te enseñan a ser empresario. Entonces eso significa que tú dices, tengo esta platita en mi cuenta personal, la voy a invertir en este negocio, tal vez te despidieron y tienes un finiquito y dices, bueno, lo voy a invertir para que esto se reproduzca, ¿cierto? Este dinero que tengo acá. Y empiezas ahí a mezclar tu vida personal con el negocio. Entonces, ¿cómo podríamos separarla? Yo parto sobre la base de que tu vida personal debería estar en un presupuesto familiar a nivel financiero. Entonces ese sería como el primer tips para poder separar las finanzas personales de las finanzas del negocio. Saber cuánto tú necesitas para vivir te va a poder darle una meta a tu negocio para que en algún momento te pague ese sueldo que tú necesitas para vivir. Y ahí es cuando yo digo, son amigos, pero no se deberían topar, porque la empresa debería ser capaz en algún momento ya de pagarte un sueldo que te permita vivir tranquilo, pero que te dejes de comerte las ganancias del negocio, porque no todas las ganancias son tuyas, sino que tú sacas tu sueldo, pero el resto de ganancias son de la empresa y la empresa las necesita para el futuro. Entonces, bueno, y ahí cómo separamos entonces las finanzas del negocio. En el negocio hagamos nuestro flujo de caja de la empresa y pongámosle como uno de los gastos el sueldo que tú necesitas para vivir. Y ya está. O sea, tú me dirías, ¿y con eso luego solucionamos? Sí. Con eso sería fácil. Ahora el tema es cuáles son los pasos para llegar a eso.
Exacto.
Y
ahí... era mi siguiente pregunta. ¿Qué debe ocurrir Ajá. para poder tener mi propio sueldo?
Claro. Entonces, mira, partamos sobre de otra base que sería del negocio. ¿Qué le estamos pidiendo? Tenemos que tener claro es cuáles son nuestras líneas de ingreso. En las líneas de ingreso del negocio, yo siempre digo diversifica en al menos dos. O sea, no dependa solo de uno. O sea, vamos a ir como cosas básicas. Si tú vendes productos, por decir, para mascotas, entonces podrías ofrecer, ejemplo, tu venta a través de la página web, ya, vendes productos distintos, juguete, alimento, distintas cosas. Pero si tú ya sabes harto de la mascota, podría ofrecer a lo mejor algún curso para adiestrar mascota, por decirlo así. Entonces vas a tener dos negocios o dos líneas de ingreso sobre un solo negocio. Porque ya te hiciste como conocido a lo mejor a través de alguna comunidad y ahí empiezas a activar tu comunidad en redes sociales para hablar de mascota. Entonces la gente te va a pedir tips, te va a pedir sugerencias. Y ahí tú expandes tu línea de ingresos para no depender solo de una línea. ¿Qué pasaría si se viene otra pandemia? Y ahí que tenemos que estar preparados. Entonces, eso lo vas a poner en tu flujo de caja. Entonces, ahí tendrías distintas líneas de ingreso. Y por otra parte, control de los gastos. O sea, yo creo que esto lo han escuchado en teleseries como Betty la Fea. Y yo ahí trato de siempre poner mi lado humorístico. Pero sabemos que las empresas quiebran cuando empezamos a gastar mucho más de lo que ingresa. Entonces, realmente llevar tus gastos del negocio al mínimo. Si no necesitas tener un local comercial, mejor muta a una página web simplemente y no tengas un local si no lo necesitas. Y así te ahorras un poco esa plata del arriendo, que en Chile por lo menos arrendar es bastante caro. Entonces ya vas limitando tus gastos. Entonces ahí tenemos como el negocio un poco controlado. Y lo que yo siempre voy a sugerir a los emprendedores es integra un sueldo, aunque sea un sueldo mínimo. Si tú no pones un sueldo dentro del negocio, para ti, como emprendedor que trabajas dentro de la empresa, está difícil que en algún momento decidas hacerlo. Tienes que ponerlo desde el primer momento, aunque sea un sueldo mínimo, porque de esa manera, psicológicamente, también te da el impulso de seguir trabajando para tu empresa. Porque si no trabajas y no hay retribución económica, nadie trabaja gratis. Pues si ningún colaborador trabaja gratis, ¿por qué tú vas a trabajar gratis? Es por ahí donde yo siempre recomiendo esa parte.
Ahora, y en cuanto a cobranza, es que siempre me pagan muy tarde, ¿cómo le hago?
Uy, por Dios. Yo ahí pongo mi propio ejemplo. ¿Eh? Yo, todos estos tips que estoy dando y que damos en el Gym Financiero para Pymes y que doy en la Escuela de Finanzas para Pymes, que está en Potencia Empresa, está hecho de una persona que se endeudó los dos primeros años. Ojo, yo no estoy dando clases ni cátedra de una persona que no estuvo endeudado. Yo estuve endeudado todo el 2018 y todo el 2019. Por culpa de mi negocio. Entonces, lo que yo le estoy dando tips son reales. Así logré salir de las deudas, es real. Esto es real.
Sin duda.
Entonces, y inclusive el hecho de expandir mis líneas de ingreso, eso fue lo que finalmente me salvó en el fondo de que la empresa saliera a flote. Ya, entonces, la pregunta era, si me la puedes repetir, Jaime.
No, para la gestión no... de cobranza, me paga muy Perfecto. Tarde, ¿cómo le hago?
Me pago tarde, exacto. Mira, ahí que viene esto. Potencia Empresa facturaba muy bien. Nunca le ha ido mal a mi empresa. Yo les pongo ese ejemplo, porque esto te podría pasar. Tu empresa podría facturar millones, pero si no te pagan esas facturas, estamos jodidos. Y es lo que tú me decías, Jaider. Entonces, como yo traté de solucionarlo y que por suerte se logró gracias a este tips, contraté a una persona por 2 horas diarias, imagínense, porque hay personas que están dispuestas y tienen varios clientes como asistentes ellas, como asistentes virtuales, y ella se dedicaba 2 horas diarias solamente a cobrar. No, ella a mí no me cobraba tanto porque obviamente tiene distintos clientes, etc. Pero imagínense, pagarle a una persona para que trabaje 2 horas para ti, eso para mí me traía mayor retribución que si yo no hacía cobranza. Y a veces mis clientes no me pagaban, no porque no quisieran pagarme, sino porque de verdad se les olvidaba. Entonces, ¿qué pasó? Que esta persona, como estaba ahí como pulga en la oreja todo el tiempo preguntándole, uy, esta factura, ¿por qué te has demorado más de una semana? ¿O por qué ya llevas más de un mes? Y poner como un procedimiento, que en el fondo, no sé, después de un mes le cortas el servicio, por decirlo así. Tú no puedes estar trabajando gratis. Entonces, esa cobranza me empezó a traer mejor flujo y ahí yo pude empezar a sacar mi sueldo, porque yo llegaba a fin de mes y se habían pagado la mitad de la factura y eso te permitía pagarle a mi equipo de trabajo, pero no me permitía pagarme a mí. Por eso yo estaba tan endeudada. Entonces, ese tips yo creo que evalúa cuán rápido es el flujo de dinero que entra a tu cuenta, porque a lo mejor te conviene tener una persona que solamente haga cobranza 2 horas diarias.
Ahora, ¿debo hacer una proyección de mi flujo de caja?
Sí. Y como te decía, este presupuesto o flujo de dinero que estamos proyectando, también a veces lo podemos tener a través de los sistemas. Yo entiendo que tenemos Nubox, por ejemplo, que también permite llevar la contabilidad, pero también te puedes sacar reportes de cómo está entrando el dinero a tu cuenta. Entonces, yo creo que utilizamos las distintas opciones de sistema o partir por una planilla básica de control de un Excel, y ahí vamos a tener realmente las entradas y las salidas de dinero. Entonces, pero tratemos de utilizar herramientas gratuitas y después que ya tenemos dominado lo gratuito, tratemos de sistematizar. Yo creo que aquí lo importante es que tú desde cualquier lugar puedas tener el control de la cobranza.
Ahora, si yo dentro de mi emprendimiento quiero ahorrar, ¿qué necesito hacer para eso? ¿Es posible? O sea, uno, ¿el emprendedor ahorra?
El emprendedor yo creo que poco ahorra. Yo creo que poco ahorra como emprendedor. Pero por eso yo te diría, y acá te doy de nuevo otro tips que también a mí me funcionó súper bien, que yo a través de mi sueldo, Blanca ahorra. Probablemente Potencia Empresas no ahorra tanto, pero Blanca Vives sí. Y gracias al sueldo, hoy día yo saco mi sueldo y dentro de mi vida personal lo que hago es que automáticamente tengo 2 cuentas de banco, una me quita automáticamente a la otra una tajadita al principio de cada mes. Y al final considerar el ahorro como un gasto ha sido la solución para que, sin mirar, o sea, yo no miro eso, sino que este dinero se va guardando ahí como un fondo. Y se va automáticamente. O sea, no lo tomes como el ahorro como un dolor que tienes que, lo que me sobra. No, en realidad es antes. Es un gasto importante llevarlo a otra cuenta y eso se guarda ahí. Y para eso hay distintas opciones, después lo puedes invertir y hacer un depósito a plazo, los fondos mutuos, o inclusive la cuenta 2 de la AFP también, que yo hice un video que tengo en mi Instagram, Blanquita Potencia, donde hablé de la cuenta 2 que la AFP tiene, que es distinta a la cuenta obligatoria. La cuenta 2 es una cuenta mucho más fácil de corto plazo para utilizarla como ahorro, y para inversiones de ahorro de corto plazo. Entonces, es una alternativa.
Ahora, doctor, yéndolo ahora el tema contable y tributario, ¿contabilidad completa o simplificada? ¿Cuál es la contabilidad que necesito para emprender?
Mira, ¿sabes lo que podemos hacer, Hayden, ahora, en este momento? Hagamos la diferencia entre qué es la contabilidad y qué es la finanza. Porque okay. A veces los emprendedores tenemos como esa duda que uno dice, no, tengo problemas financieros, pero en realidad es un problema contable y tributario. O a veces dicen, tengo mi contabilidad, no tiene mucha información. Y digo, pero a lo mejor lo que le falta es información financiera, no información contable propiamente tal. Entonces, mira, hagamos la diferencia. La contabilidad, lo que nos ayuda es a registrar los hechos económicos pasados. ¿Ya? Esa es como una frase. Hechos económicos pasados. ¿Qué significa? Que tú compraste, vendiste, tuviste transacciones con tus proveedores, arrendaste un local. Distintos hechos. Y eso se le llaman hechos económicos. Pasados. Entonces ya lo hiciste. Lo hiciste el mes anterior, lo hiciste ayer. Y lo que tú haces después es decirle a tu contador o contadora, mira, no sé, Paulina, aquí está todo lo que yo hice el mes pasado para construir la contabilidad. Entonces ella va sobre la base de facturas, boletas, contratos y construye una contabilidad. Pero ella no tiene ninguna incidencia en ese hecho económico. Ella registra o él registra. Y eso es contabilidad, hechos pasados. Pero si nosotros queremos proyectar el futuro de los pocos recursos que vamos teniendo, vamos a querer optimizar esos recursos. Y a eso le vamos a llamar finanzas. En finanzas nosotros queremos mirar el futuro y reinvertir los pocos recursos que siempre van a ser limitados. O sea, ni siquiera los millonarios más grandes del mundo dirían, hoy tengo para regalar, porque en realidad siempre le van a tener una meta a ese dinero. Entonces, ahí hay que tener esa distinción. Ahora bien, y ahí me voy a tu pregunta. Vamos al tema contable. El tema contable también se divide entre los hechos y la parte de impuestos, que sería la parte tributaria. Entonces, tú podrías tener una contabilidad ordenada y no haber pagado nada de impuestos. Entonces, tendrías problemas tributarios, pero no contables.
Y muchos.
Y mucho, ¿cierto? Entonces, claro, la contabilidad no es lo mismo que pagar los impuestos. Entonces, ahí también tenemos que hacer esa otra distinción. Y entonces, si queremos optar por una contabilidad simple, fácil de manejar, que podamos entender, el Estado chileno creó la contabilidad simplificada, que fueran menos libros contables. En este caso, nos obliga solo a llevar el libro de caja, para el caso de las empresas afectas a IVA, o el libro de ingresos y egresos para las empresas que son exentas de IVA. Ese sería el primer libro. Y el segundo es el registro de compras y de ventas, que está en la página online del Servicio de Impuestos Internos. Y así de simple. O sea, tenemos que llevar solo dos libros contables. Y en el fondo, si un emprendedor realmente se mete en el tema y lo aprende, podría llevarlo solo, pero siempre se va a sugerir que tenga como un asesor o asesora contable para que también esté al tanto y le puedan hacer preguntas en caso de que ustedes tengan dudas. Pero eso más o menos es la diferencia.
Me llamó profundamente la atención algo que vi en tu Instagram, que es en cuanto a temas de impuestos. ¿Limito mi crecimiento para pagar menos impuestos? ¿Realmente eso es un planteamiento que se hace en los emprendedores?
Mira, yo creo que ese es un temazo, Hayden, que me encantaría si en algún momento tenemos emprendedores hablando también, porque a ver qué piensan, me encantaría tenerlos enfrente, pero mira, ¿qué es lo que pasa? Que muchos emprendedores llegan a mí, y otros colegas contadores me podrían dar la razón, yo creo, que te dicen, quiero pagar lo menos de impuesto, por favor, Blanca, haz algo. Y yo, y mi cabeza, como, ¿qué quiere que yo esté haciendo? ¿Un queque? No sé, con su información contable. La verdad es que nosotros no podemos manipular la información para pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque en el fondo yo siempre voy a abocar a que tenemos que pagar los impuestos justos, utilizando todos los beneficios tributarios que podemos tener y que existen. Si el problema es que a veces no los conocemos, entonces no los usamos. Por eso yo siempre me voy a ir para una empresa en decirle, paguemos los impuestos justos, pero no limitemos el crecimiento para no pagar impuestos. Porque a veces te limitas tanto que los impuestos que estás ahorrando son muy pocos en comparación a que si vendieras mucho y utilizaras los beneficios, pagarías menos. Entonces, para eso, y por eso creo que la invitación siempre va a estar a que nos entrenemos en área de impuestos, en las cosas nuevas que están apareciendo, y ahí cuando tú me invitaste, claro, es porque hoy día aparecieron varias medidas tributarias que te van a permitir tener un flujo de dinero en este momento que está siendo tan difícil. Entonces, no limitemos el crecimiento de nuestra empresa simplemente por no querer pagar impuestos, porque a veces eso es tan poco lo que te estás ahorrando, pero estás dejando de ganar tanto si es que crecieras, que yo creo que es un tira de afloja que siempre tiene que ganar el vender más para ganar más.
Ahora, Blanca, quiero crecer, ¿cómo le hago?
¿Cómo le hacemos? Partamos con el punto de equilibrio, por favor, digo yo.
Y ¿qué? Ahí, ¿qué es el punto de equilibrio? Esa era mi siguiente pregunta, ¿qué me hablas sobre ese punto de equilibrio?
Exacto. Mira, el punto de equilibrio, el punto cero. Digamos, como cuando hubo un terremoto en Chile, que hay tantos terremotos, la zona cero, es como la... Yo hago siempre digo, los distintos símiles para que la gente me entienda, pero bueno. Entonces, el punto cero es cuando tú no ganas ni pierdes, porque tus ingresos logran cubrir todos tus costos. Logramos cubrir, entonces, si ganamos 1 millón de pesos y cubrimos el 1 millón de pesos de gastos, ya sea materia prima, mano de obra, el arriendo, etcétera. Estoy poniendo números simples. Entonces, 1 menos 1 es 0. Y nosotros desde esa base vamos a decir, ok, entonces mi meta del mes es vender al menos 1 millón, porque con eso logro sortear todos los gastos. Pero de ahí hacia arriba, si tú lograste 1,5 millones, por ejemplo, ya cubriste todos tus costos y ganaste 500 luquitas. Porque es cierto, 1,5 millones menos 1 millón, tienes ahí la diferencia positiva de 500,000 pesos. Entonces, el punto de equilibrio es ese punto cero, la meta, es decir, tengo que vender 1 millón. Pero de todo lo que esté superior a eso, va a ser ganancia. Entonces, por eso, para saber cómo me ordeno para crecer, tengo que saber cuál es mi meta mínima, porque de ahí hacia arriba todo va a ser ganancia. Y por eso el punto de equilibrio es tan clave para poder comenzar un negocio, sobre todo para el que esté con una idea de negocio y no sabe si formalizarse o no, que ese también sería otro tema, yo creo, para hablarlo ya en otro podcast. Pero si me formalizo o no, yo creo que depende mucho si estás llegando a tu punto de equilibrio de manera informal. Yo partiría de manera informal unos meses, si logro el punto de equilibrio, ya estoy en condiciones de poder formalizarme, porque de ahí hacia arriba todo va a ser ganancia.
Está muy bueno ese concepto del punto de equilibrio y yo creo que los emprendedores que nos están escuchando deberían tomarlo muy, muy en cuenta, y más si tienen esa proyección de querer crecer, considerando además que están como en un emprendimiento que probablemente está partiendo, que a lo mejor está sorteando ese llamado ayer de la muerte. Sería interesante como tomar en cuenta esta definición que nos ha ofrecido Blanca. Han escuchado un poco las recomendaciones que nos ha dado Blanca, pero si ustedes quieren obtener más información sobre esto, pueden acceder a los cursos online que está ofreciendo Blanca para entrenar a emprendedores en materia financiera y tributaria. Blanca, cuéntanos un poco más sobre esto. ¿Dónde podemos acceder? ¿Dónde podemos encontrar todos estos contenidos?
Súper. Efectivamente, nosotros tratamos de tener una oferta ya sea gratuita y pagada. Entonces yo le digo, si a usted le gusta lo gratuito, lo que entregamos ahí, tanto valor, estoy segurísima que le va a encantar haber pagado un curso de Potencia Empresas. Así que partamos por lo gratuito. ¿Qué les podemos ofrecer ahora? Un entrenamiento, que es el Gym Tributario para Pymes. Y ahí, a través de gymtributario.cl, van a poder encontrar la inscripción. Y se pueden inscribir gratuitamente. Las clases llegan cada 24 horas a su correo electrónico. Y se pueden entrenar en temas de impuesto para pymes. Ojo, yo trato de mencionarlo porque mi vocabulario, mi manera de enseñar están enfocado en personas que no necesariamente tienen conocimientos contables y tributarios, sino que es para que se entrenen y sean mejores empresarios. Y si contadores y contadoras que sí van a mis clases, vayan con toda la apertura de que yo no les voy a hablar de las circulares del Servicio de Impuestos Internos, sino que les voy a hablar con peras y manzanas. Así que si eso les gusta, felices todos que vayan. Y por otra parte, tenemos el Gym Financiero para Pymes, donde ahí también hablamos sobre la parte de proyecciones del negocio. Y entonces pueden encontrar también esas clases también gratuitas, y las clases repetidas les llegan cada 24 horas también. La primera el día que se inscriben y al otro día la segunda clase. Y si eso ya les gusta, después ya van a querer entrar solitos a potenciaempresas.cl y buscar su curso que más les acomode.
Bueno, perfecto. Y ahí tienen todos los canales para poder de alguna manera acceder a estas distintas iniciativas que está desarrollando Blanca. De verdad se las recomendamos muchísimo porque es importante siempre estar bien informado sobre nuestro negocio, sobre cómo hacer una gestión cada vez más eficiente para así poder tomar decisiones. La idea siempre debe estar enfocada en, bueno, gestionar menos para poder crecer más, pero ese crecimiento siempre viene acompañado de tener visibilidad de todas nuestras finanzas, de nuestra contabilidad, para poder ir viendo qué decisiones tomar en el camino. Blanca, yo de verdad quiero darte las gracias por este tiempo. De verdad que siempre es un placer hablar contigo. En el tiempo que nos llevamos conociendo, he comprobado lo sencilla que eres para explicar las cosas, y yo creo que este podcast le ha ayudado muchísimo a los emprendedores para poder de alguna manera ir estableciendo ciertas acciones dentro de su negocio para poder ir haciendo ajustes en el camino y evitar al final la quiebra, que es lo que muchos no desean llegar. Y bueno, y aquellos que quebraron, bueno, entender también que hay oportunidades de reemprendimiento que también son claves, y siempre va a haber una oportunidad para reemprender. Así que, sí. Blanca, muchísimas gracias de verdad por este tiempo.
No, gracias a ti, Jeremia. Nunca voy a olvidar que nos conocimos en el año 2019 en un auditorio lleno en Nubox, que de verdad estoy muy contenta de recordarlo porque tengo unas fotos por ahí, auditorio lleno, 70 personas creo que habían, así que esperemos que en algún momento podamos repetir un evento como ese.
Sí, yo también para entregar, lo
espero. Para entregar mucho valor, que bueno, a través ahora del audio lo vamos a poder hacer, pero muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti, de verdad, Blanca.
¿Qué te pareció nuestra conversación con Blanca? Esperamos que haya sido de gran utilidad para que puedas hacer más eficiente la gestión de tu negocio y tomar mejores decisiones financieras. La actualidad país nos obliga a estar al día con las noticias que impactan al sector de las pymes. Nayarit Frontado, consultora digital de Nubox, nos trae lo que es noticia en el mundo de los emprendedores.
Hola amigos y amigas, volvemos en una nueva edición de Actualidad. Soy Nayarit Frontado y estas son las novedades que quiero contarles. Se abre debate frente a un cuarto retiro del 10%. El diputado presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas, Marcos Ilavaca, confirmó que a partir del próximo 11 de agosto se comenzará a revisar la discusión del proyecto de un cuarto retiro del 10% de fondos previsionales. El debate será en torno a fórmulas distintas respecto al pago, ya que en la mesa hay tres proyectos de retiro, incluso uno de ellos propone el retiro del 100% de los fondos previsionales. Por tanto, se abren a cualquier fórmula y tendrán que ser ellos, pues, en la mesa de Constitución los que definan, por supuesto, este tema. Por otro lado, Unimar convocó a emprendedores a una gran rueda de negocios, y es que los días 24, 25 y 26 de agosto, el programa 100% Nuestro de Unimar, en conjunto con ASECH, llevará a cabo una gran rueda de negocios en la que emprendedores nacionales tendrán la posibilidad de presentar sus productos y convertirse en proveedores de la cadena. Jorge Sáez, gerente de Unimark, indicó que esperan que pueda crearse una relación de valor compartido en la que los emprendedores adquieren las herramientas para hacer crecer su negocio y posicionar su marca, y Unimark, por su parte, fortalece su mix de productos. Los proveedores que queden seleccionados podrán presentar sus productos para postular y además recibirán capacitación y acompañamiento en el proceso de crecimiento por parte de Unimark, obteniendo una vitrina comercial con potencial cobertura en todas las regiones de Chile. Pertenecer a este programa también les brindará la posibilidad de acceder al sistema de distribución centralizada de la cadena, lo que para muchos emprendedores puede significar una gran solución para hacer llegar sus productos a los distintos puntos de venta del país. En otro orden de ideas, desde el 17 de julio se encuentran disponibles las postulaciones al préstamo para el pago de cotizaciones, beneficio otorgado por una sola vez a las micro, pequeñas y medianas empresas más afectadas por las crisis del coronavirus. Cabe recordar que como el beneficio consiste en un préstamo estatal, los aportes recibidos deben ser devueltos en 5 cuotas anuales, pero a partir de 2023. Cada cuota será del 20% del monto obtenido, pero el valor de cada uno no puede exceder el 10% de las rentas declaradas. Para recibir el beneficio, las pymes deben cumplir con ciertos requisitos, entre ellos haber informado inicio de actividades de primera categoría al 31 de marzo de 2020, tener ingresos anuales por ventas y servicios del giro menores a 25.000 UF en 2020, cumplir las condiciones del régimen ProPyme o ProPyme transparente, no desempeñar actividades financieras o de seguros y haber tenido contratados hasta 49 trabajadores al 31 de marzo de 2021, entre otros requisitos. Y finalmente contarles que ITES tendrá que indemnizar nuevamente a usuarios, esta vez por incumplir condiciones del Cyber Monday. La Corte Suprema confirmó una condena en contra de la empresa ITES por no respetar las condiciones de los contratos del Cyber Monday del año 2016. En consecuencia, la multitienda deberá pagar una multa de 50 UTM y restituir a cada tarjeta viente la suma de 33.374 pesos. Además, tendrá que pagar 0,15 UTM a cada consumidor que formuló un reclamo ante el Servicio Nacional de Consumidor por infringir la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Recordemos que en 2019 la empresa fue condenada a pagar casi 60.000 pesos a cada uno de los clientes de la tarjeta de crédito luego que un juzgado acogiera una demanda colectiva presentada por el CERNAC en contra de la firma por infringir la Ley del Consumidor. En aquel momento los ministros que revisaron el caso consideraron que al otorgar el plástico se les imponía a las personas al menos 5 cláusulas calificadas como abusivas. Y bien amigos, así llegamos al final de nuestro segmento de Actualidad. Les habló Nayarit Frontado. Hasta un próximo encuentro.
Gracias Nayarit por la información. Esperamos que sea de gran utilidad este espacio que nos ayudará a estar al día sobre lo que está aconteciendo en el país. La innovación es un espacio vital para los emprendedores y lo es también para Arriba Pymes. Te invitamos a escuchar todo lo que Edison Ponte tiene que contarnos en nuestra sección de innovación y tendencias.
Hola, soy Edison Ponte y les traigo a continuación algunas notas de innovación y tecnología. Facebook anuncia la creación de su metaverso. El metaverso es el futuro de la red social. Según el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, mi esperanza es que en unos 5 años la gente nos vea ante todo como una empresa de metaverso, dijo en una entrevista recientemente. La nueva ambición del gigante californiano dependerá de su división de realidad virtual y realidad aumentada. Pero básicamente, ¿en qué consistirá? Pues será una especie de meta-universo donde la realidad y lo virtual se funden hasta confundirse, en una visión de ciencia ficción que ya existe en los videojuegos. Para esta misión, la firma ha reclutado a expertos de la aplicación de Instagram, de Facebook Gaming y de Oculus. El metaverso designa un ciberespacio paralelo a la realidad física, en el cual una comunidad de personas puede interactuar de forma de avatares. El concepto fue desarrollado por el autor Neil Stephenson en una novela de ciencia ficción y el mismo Zuckerberg asegura que el metaverso es el sucesor del Internet móvil. Y de la realidad virtual saltamos a la transformación digital. Vitrina Digital conecta a las pymes con partners. La digitalización se ha convertido en el elemento esencial para que las pequeñas y medianas empresas puedan estar preparadas para los desafíos del siglo XXI. Y así poder llegar de mejor manera a sus clientes. Según el último índice de transformación digital 2020, elaborada por la Cámara de Comercio de Santiago junto a otras organizaciones, las empresas del país pasaron de principiante a intermedio digital, dando cuenta de una tendencia que cada vez se posiciona con más fuerza en el mercado. Bajo este contexto, donde cada vez es más importante la digitalización, Movistar Empresas ha creado Vitrina Digital, un portal que permite conectar a las empresas con partners que puedan potenciar su desarrollo tecnológico. Esta herramienta busca que los negocios potencien sus estrategias digitales, lo que es indispensable para que puedan posicionarse mejor entre sus consumidores, aumentar las ventas e incrementar su competitividad. Actualmente encontrarás compañías como Posteding, orientada a mejorar el posicionamiento orgánico de las empresas, Titan Push, para conectar con tus clientes y potenciar tus ventas enviando mensajes a usuarios offline con notificaciones push, y Cloudwork, con la cual podrás potenciar el trabajo remoto gracias a un seguimiento automático de la productividad de tus colaboradores, entre otros. De esta manera, la empresa podrá acceder a un completo catálogo de expertos en soluciones digitales, optimizando los procesos en tu negocio y mejorando el rendimiento de la organización en todos los niveles. Con esta nota me despido. Esto fue nuestro segmento de innovación y tecnología. Yo soy Edison Ponte y los espero en la próxima. ¡Hasta luego!
Muchas gracias, Eddie, por las recomendaciones. Recuerda que la digitalización es clave para el crecimiento de las empresas. Recuerda seguirnos a través de las redes sociales de Nuvox Chile. Todos los días estamos compartiendo contenidos de gran interés para los emprendedores. También puedes visitar nuestro blog. Allí tienes diferentes claves y consejos para ayudarte a sortear esta crisis y darle un nuevo impulso a tu negocio. Te invitamos a visitarnos en blog.nuvox.com. Y si quieres recibir nuestros episodios de Riva Pymes, recuerda suscribirte a nuestro newsletter semanal también a través de nuestro blog, blog.nuvox.com. Muy bien, ya tienes todos nuestros canales de comunicación. Nos estaremos encontrando pronto en una nueva edición de Arriba Pymes. Muchas gracias por acompañarnos.